Ya perdimos el control de la nave Tierra. La frase del más reciente sencillo de Octavio Suñé, Nave Tierra, es emblemático y calza mucho con lo que está pasando por estos tiempos a nivel global, a escala global. En medio de una pandemia, con unos encierros, cuarentenas y confinamientos a lo largo del planeta, en mayor o menor grado sin duda, y con pareciera que viviéramos en unos distintos estados de caos, pero nadie exento de él. Vamos a hablar justamente con Octavio Suñé sobre esta canción, sobre este sencillo. Es el más reciente que ha publicado hasta ahora el venezolano argentino instalado en Buenos Aires, y otras cositas, por lo cual le damos la bienvenida aquí a Esto Sí Suena. Octavio, bienvenido, ¿cómo estás?
Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu espacio.
Muchas gracias, más bien por permitirnos conversar contigo. Lo primero, por supuesto, preguntarte sobre la canción. Una canción que ya esa frase es emblemática. Ya esa frase se ajusta a nuestros tiempos. ¿Pero es una canción de estos tiempos o no?
Mira, es una canción que empecé a hacer el año pasado realmente. Pero ya con, digamos, vislumbrando que el mundo va en decadencia, ¿no? Que va cada vez hacia peor y son pocas las mejorías, ¿no? Que uno ve. Hay mejorías que uno ve. Hay mejorías, pero no son la mayor parte. Creo que el sistema que estamos empleando y ese sistema económico de obsolescencia programada, por ejemplo, ¿sabes? De ir renovando cosas todo el tiempo, cada vez más seguido, creo que lo que genera es muchísima basura realmente. Y que obviamente es totalmente antiecológico, ¿no? Pero es como hay muchas empresas o manos negras que se alimentan de ese sistema y como que se rehúsan a pasar la página y empezar a usar sistemas alternativos que sean mucho más sanos o mucho menos contaminantes. Aunque ya existen, pero bueno, se niegan a transformarse, ¿no? O sea, siempre como que el proceso de transformación parece más bien, no me sale la palabra, parece más bien como, me sale crítico, pero no es crítico la palabra que quiero usar, como kármico, como que, viste, es un castigo más que una virtud.
Correcto.
Digamos.
Casi que una, cuando se ven obligados a ello, más que por iniciativa propia, más que por cambiar, por modificar su manera de entender el entorno, ¿no? Donde están.
Sí, la gente se niega, digamos, hay mucha gente que se niega a la transformación. Parece que la transformación sea un castigo en vez de ser algo bueno, ¿no? Y yo siempre lo veo como que, bueno, de las transformaciones salen las cosas buenas. Y lo que vos decías de la frase de que ya perdimos el control de la nave Tierra, bueno, yo también creo que es una frase que nos representa, ¿no? Y que representa como los tiempos actuales, lo que estamos viviendo. Yo, ¿sabes qué? Con esa frase para el coro, yo venía dándole vueltas en mi cabeza a una frase que dijo Stephen Hawking antes de morir, el gran científico cuántico. Sí. Y él dijo como que, bueno, ya damos por perdida la Tierra, la humanidad debe huir hacia Alfa Centauri. Entonces, yo me puse a pensar en eso y dije, bueno, claro, damos por perdida la Tierra, lo está diciendo este tipo, da por perdida la Tierra, la humanidad debería huir hacia Alfa Centauri. O sea, yo digo, ya perdimos, ahí se me ocurrió, ya perdimos prácticamente el control de esta nave. Porque realmente la Tierra es una nave que nos lleva, una nave que navega a través del universo. Y bueno, si perdimos el control, esta nave está totalmente descontrolada, sí, en realidad lo que queda es como huir hacia otra nave, en otra constelación.
llamando a Elon Musk. Octavio, cuando uno ve la realidad actual, evidentemente, pareciera que ese control perdido se evidencia con lo que estamos viviendo. Y siempre que hablamos de tus canciones, hay esa aproximación, si queremos llamarla filosófica, le dirían algunos, intensa, le dirían otros. Pero en todo caso, no es una canción de amor y tal, porque quiero hablar de esta cosa que me tenga por dentro y nada más. Lo conversábamos la última vez al respecto de los años asexuados, que también había allí un retrato, una reflexión social, si se quiere. Sí. Y en este caso con Nave Tierra, cuando comienzas a construir las canciones, ¿por qué irte a estas temáticas que pareciera que fuesen menos, vamos a llamarlo, concretas o menos asibles que otras cuestiones del día a día que puede enfrentar, por supuesto, cualquier músico?
Comercialmente, sí, me parece que son menos asibles o menos concretas, digamos. O sea, lo que pasa es que me está pasando últimamente, a ver, o sea, los últimos 2-3 años, ya había asomado algunos temas así críticos, ¿no? Con Mentira, en el disco Todo, de críticas duras hacia la sociedad o hacia los sistemas o el sistema que estamos utilizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Me parece bastante obsoleto en cuanto a economía, a educación también, pero fíjate que los niños están siendo educados con un sistema, por ejemplo, con el mismo que educaron a nuestros abuelos, por ejemplo. Y el mundo ha cambiado tanto en estos años, hay como esa sensación, esa negativa de la humanidad de transformarse, ¿no? Desde hace 2-3 años me está pasando que me mueve más el tema de componer y de plantear en mis canciones esa metáfora más reflexiva sobre los temas sociales, sobre la ecología, sobre las utopías de cómo podría ser el mundo si actuáramos diferente en muchas cosas, ¿no? Pero creo que es porque, no sé, siento la necesidad de poner en mis canciones ese mensaje para que al que le llegue le enciende esa chispa para poder reflexionar al respecto. Y no pasar por la vida así como tan tranquilamente, como si nada importara. Porque también siento que en nuestra sociedad hay una tendencia a hacer que nada nos importa, ¿no? Que bueno, esto es así, no podemos hacer nada. Esto es así, no podemos hacer nada. Y esto es así, no podemos hacer nada. Yo creo que sí se puede hacer.
El déjate llevar.
Claro, déjate llevar y bueno, si vos estás cómodo, no preguntes a ver qué pasa con los demás. Yo creo que hay un error ahí porque bueno, así como la Tierra es redonda, digamos, toda la humanidad está relacionada. Entonces, si hay gente que te pasa mal, no es que a la gente que lo pasa bien nunca le va a tocar. Es como que todo es redondo y todo va girando. Y creo que sí hay que preocuparse unos por otros y preocuparse cuando hay un desastre natural en un lado del planeta. No es que no le va a llegar al otro lado del planeta, en algún momento le va a llegar también, ¿no? Porque todo circula y todo viaja de un lugar a otro. Yo creo que en general la humanidad está poco concientizada sobre ese tema. Ahora, y por eso me llama más componer hacia ese lado últimamente.
Ahora, Octavio,
más que a la música, antes le componía mucho al tema de amor, desengaño, amor y odio, sentimientos así encontrados con él, o contrarios, que también da mucho de calor, pero sí, últimamente me está dando más por este otro lado.
Octavio, ¿cuál es el timeline de esta canción? Nos dices que la empezaste a componer el año pasado. ¿Cuándo se grabó? ¿Dónde se grabó? Y también, ¿con quién lo grabaste? Porque hay una cantidad de elementos sonoros allí que da cuenta de que no es un trabajo evidentemente doméstico, que no fue que lo grabaste todo tú, me da la impresión, ¿no? Quisiéramos que nos aclararas un poquito eso.
Sí, bueno, desde hace un poco más de un año estoy trabajando con unos amigos, armamos una banda, digamos, que es la banda que me acompaña en vivo, que se llama La Extraña Influencia. Y nada, o sea, ahora cuando había shows en vivo, el show se presentaba como, bueno, Octavio Suñé y La Extraña Influencia. La Extraña Influencia está conformada por varios amigos que participan ahí. Y entre ellos están Fran de Bortoli en sintetizadores, Alito de Bortoli, su hermano, en guitarra. En la batería está Guido Klein. Son todos músicos argentinos. Y en el bajo lo estaba haciendo Alex Ojo, de Los Colores, para los shows en vivo. Lo que pasa es que para la grabación el bajo lo hago yo, porque bueno, yo soy bajista, ese es mi instrumento. Y hacía tiempo que no componía desde el bajo. Y bueno, estaba como con muchas ganas de volver a componer y grabar bajo, además de otros instrumentos que siempre meto, guitarras y cosas.
¿Cuándo grabaste esta canción, Octavio?
Grabamos esta canción, la empecé a maquetear. Yo siempre maqueteo las canciones solo, en el estudio, como un científico loco. Grabo todo ahí solo y después, cuando tengo la maqueta bastante terminada, se la llevo a mis amigos de la banda y digo: chicos, esta es la canción. Todos la escuchan y bueno, reproducimos eso en el ensayo y cada uno va agregando también algunas cositas, ¿sabes? Ponemos a funcionar y el elemento creativo para que la canción crezca un poco más. La grabé el año pasado, estuve trabajando en ella a mediados del año pasado. Terminé la maqueta, no sé, como en octubre del año pasado, puede ser, hace un año. Luego, nada, se la entregué a mis amigos de la banda, todos la estuvieron escuchando. Hice tres temas, en realidad, maqueteé tres temas. Se los pasé a mis amigos de la banda, estuvieron escuchando, y cuando, después estuve en Venezuela en diciembre, y cuando volví a Argentina, en enero, a ver, en febrero, me metí al estudio con todos los chicos de la banda a grabar ese tema y dos más. En el Río Record se llama el estudio donde grabamos.
Esta canción, Nave Tierra, que ya nos asomas por allí, viene acompañada o surgió, digamos, en sesiones con otras dos canciones, ¿forman parte de un EP o algo, o lo ves nada más como un sencillo? Y esas otras dos piezas también eventualmente saldrán también en formato sencillo, independientes, digamos.
Van a ir saliendo, de hecho dentro de poco va a salir el próximo sencillo, van a salir esos tres sencillos, pero forman parte de un disco nuevo que va a salir el año que viene. Y Los Años Asexuados, que salió el año pasado, también forma parte de ese disco nuevo.
¿Tiene nombre ese disco ya?
Sí, tiene nombre, pero todavía no estoy seguro, así que prefiero guardarlo, ¿no? O sea, porque no estoy al 80% seguro de que se va a llamar así, pero no quiero decirte un nombre porque después a lo mejor cambie.
Ahora, Octavio, y aquí va otra pregunta quizá filosófica y hasta generacional. ¿Sientes la necesidad de plantear tus ideas musicales en un álbum? Te lo digo porque cuando uno habla con artistas en estos tiempos, entonces te dicen, o no, mejor dicho, no todos te dicen: yo quiero hacer un álbum, ¿no? Que era como el gran sueño siempre de un músico, conseguir hacer un disco, tener el disco, publicar. Ahora te dicen algunos: voy con sencillo por aquí, sencillo por allá, no me hace falta publicar un álbum, el consumo no es así, hay que mantener contento al algoritmo, hay que mantener ese flujo constante hacia las plataformas para que las plataformas te premien dándote mayor visibilidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo entra Octavio Suñé en estas maneras de mercadear, pero también de consumir música en estos tiempos?
¿Sabes que yo en eso voy, no sé, soy medio anacrónico con ese tema? O sea, no me gusta como guiarme y que las plataformas y los agentes externos dictaminen cómo debería ser mi ritmo creativo, ¿no? Prefiero hacerlo a mi manera y con mis tiempos. Siempre pienso, bueno, o le doy este ejemplo al que me pregunta ese tipo de preguntas, le digo: bueno, yo ya estuve con una disquera multinacional, con La Nave, con Polygram, y mi contrato te decía un disco al año, te veías obligado a hacer un disco al año. Y ahora que somos músicos independientes, un poco esa multinacional, lo que se ha convertido en esa multinacional son las plataformas digitales, ¿no? Que cada vez te exigen más, como que, bueno, tienes que sacar un single mensual. No sé, es una locura, me parece. Entonces no veo, siendo músicos independientes ahora mismo, por qué deberíamos traernos esa imposición,
ese esquema,
¿no? que antes lo teníamos por contrato y debíamos cumplirlo por contrato, pero ahora no tenemos contrato realmente con las escrituras digitales, así que creo que el contrato en todo caso sería con el público, con la gente que sigue tu música, que le gusta tu arte, que le gusta la música, y esa gente que te sigue, obviamente, yo creo que no tiene tampoco muchísimo problema en que saques un single cada mes o saques un single cada dos, tres, cuatro meses, no importa. Y sí creo que los discos son importantes, siguen siendo importantes, aunque creo que la forma de lanzar o de sacar la música ha cambiado. Sí creo que es importante ir sacando sencillos, pero que después formen parte de un álbum, porque está bueno la fotografía de lo que significa un álbum en esa época, ¿no? Sí creo que los álbumes están siendo más cortos, o sea, creo que volvemos un poco al, a lo que sería el formato vinil de, de cuatro canciones por lado, lado A y lado B. Correcto. O sea, ocho canciones en total puede ser un álbum. De hecho, el disco nuevo tiene ocho canciones. Este, pero fíjate que bueno, que van a salir cuatro o cinco singles antes de que salga el disco. Sabes que yo, pero sí creo que es importante seguir sacando discos, aunque yo estaba con la duda, bueno, no sé, le vengo dando vueltas a esto desde hace un tiempo y pensando por qué los músicos no publicamos en vez de discos o álbumes o sencillos, simplemente épocas, ¿no?
Correcto.
como los pintores o como los escritores, bueno, la época cubista de
estadio,
o la época
exacto.
Pero lo que pasa es que bueno, es un poco complicado porque cuántas canciones entrarían en una época. A lo mejor una época son cuatro canciones que hiciste y después cambiaste y la próxima época tiene 15 canciones.
Claro, y además es más fácil determinar puertas de entrada y puertas de salida a cualquier corriente en este sentido, una vez que es un hecho cumplido, ¿no? Es decir, siempre en retrospectiva. Evaluar la contemporaneidad al ritmo que ocurre estando en ese mismo loop es muy difícil de lograr. Estamos conversando con Octavio Suñé. Octavio Suñé nos atiende desde Buenos Aires, Argentina. Está publicando, o publicó ya hace algunas semanas atrás, un nuevo sencillo titulado Nave Tierra, que ya nos anuncia formará parte de un álbum que publicará el año que viene y que viene sumando canciones a ese repertorio, antes con Los Años Asexuados y las piezas que vendrán más adelante. Pero también queríamos preguntarte, Octavio, por un homenaje en el que participaste hace algunas semanas, en tributo.
Perdón, Víctor, sí. Perdóname que te interrumpa un segundo, pero te quería comentar antes de dejar el tema de Nave Tierra.
Cuenta.
Que estamos haciendo un videoclip para Nave Tierra.
Ok, en pandemia.
Lo está haciendo Marcel Raskin, que es un gran amigo y además.
Claro, imagínate. Imagina, en Los Ángeles está él.
Sí, lo está haciendo en Los Ángeles. Entonces, bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Vamos con el ritmo nuestro, así como que bueno, salió la canción, a lo mejor el videoclip no sabemos exactamente qué día saldrá, pero estamos trabajando en ello.
Ahora, ahí no deja de ser curioso, me pones allí para preguntarte, Octavio, el proceso de hacer un videoclip cuando el creador que está haciendo el videoclip, en este caso, que es ese complemento visual de la canción, lo está haciendo no solamente lejos, en otra ciudad, en este caso en Los Ángeles, sumamente lejos de Buenos Aires, sino además sin ti allí. Es decir, eso requiere de una comunicación entre ustedes, pero también de mucha confianza entre ustedes, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, bueno, Marcel y yo nos conocemos desde hace muchos años, y nunca habíamos podido trabajar juntos hasta ahora. Siempre habíamos como buscado el momento en distintas ocasiones, pero no habíamos dado con el momento. Y nada, yo le mandé este tema nuevo y me dice, coño, este tema me encanta. Y además mis hijos lo bailan todo el día, me encanta. Así que bueno, se prendió con el tema y le digo, bueno, yo necesito un partner in crime para hacer el videoclip de este tema. Me dice, bueno, vamos a... Y nos pusimos a trabajar y yo tenía más o menos una idea estética, ¿no? De trabajar con Superimpose o Split Screen, que son dos cosas que me llaman la atención. Y Marcel conectó también mucho con eso. Y da la casualidad que él tiene un amigo en Los Ángeles que estaba rodando con una cámara Arri, que es una cámara muy buena para hacer cine. Estaba rodando paisajes naturales, precisamente, desde hace un tiempo. Y nos ofreció el material, así que tenemos ese material. Y luego yo rodé partes aquí en mi casa, la parte donde canto, y también Haxi, que es la que hace las voces femeninas en el tema. Haxi Golding rodó unas partes también en Caracas,
que está aquí en Caracas, correcto.
Exacto, ella entonces rodó con su cámara unas partes en Caracas. Y nada, por medio de Dropbox tenemos una carpeta en la que vamos subiendo material ahí. Y Marcel y Bester Linares, que es el editor, van agarrando material de ahí y van armando el videoclip. Estamos trabajando así, con esa modalidad.
La música cada vez más global y además cada vez, en este caso sí, más doméstica. Y allí vuelvo a conectar con lo que quería preguntarte. Este homenaje a Pau Donés, convocado por Ventura Producciones, que se hizo con varias canciones con la muerte de, bueno, de quien fue el fundador de Jarabe de Palo, de Pau Donés. Cuando ocurrió esto, se organiza esto, fue el 31 de julio pasado, un evento digital. Tú participas con dos piezas, El Lado Oscuro primero y después Grita. De hecho, el video, digamos, la presentación comienza contigo. Sí. Primero una secuencia y tal, y luego entra un sonido de guitarra que por cierto es muy característico de la estética de Jarabe de Palo, ¿no? O sea, algo que transmite ese sonido de guitarra particularmente. ¿Cómo llegaste a participar de este evento, Octavio? Vamos a empezar por allí.
Mira, creo que fue, si mal no recuerdo, lo llamé a... O sea, estaba hablando con José Luis Ventura, que es el productor de Ventura Producciones, sobre... Me parece que estaba hablando para cuadrar, hacer unas charlas de música y otras hierbas con Giordano, que me interesa charlar con él, porque bueno, quiero que en las charlas estén como músicos de todas las generaciones, ¿no? Trato de hablar con casi todos los panas que tengo de la música. Y nada, charlando sobre eso, en determinado momento me dice... Mira, estoy organizando un homenaje para Pau Donés, porque yo fui el único que lo llevó cuando fue a tocar a Venezuela y tal, que bueno, tenía una relación con Pau, y me dice, ¿te gustaría, estarías, o sea, qué te digo si te propongo tocar un par de temas? Digo, bueno, me encantaría, porque además Jarabe de Palo tenía unos temazos, ¿no? Más allá de que sea muy el estilo que uno escucha o no, digamos. O sea, yo lo escuchaba de vez en cuando, no es un grupo que escuchaba todo el tiempo, pero me parece que tenía y tiene unos temazos. Entonces, bueno, me encantó la propuesta porque era arriesgado ver cómo interpretar a mi estilo esos temas, cómo traerlos un poco a mi zona, ¿no? Cómo octavizarlos, como digo yo.
¿Quién escoge los dos temas, El Lado Oscuro y Grita, que tú te hayas tenido la responsabilidad de hacer esas dos piezas?
Yo los elegí.
¿Por qué?
Bueno, El Lado Oscuro porque es uno de mis temas favoritos de Jarabe de Palo. Y Grita porque me parecía un tema muy acorde, para el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Con la pandemia y el encierro y todo este cambio de vida repentino, creo que mucha gente está contenida y le apetecería como gritar, ¿no? Y esa letra tiene un contenido emotivo bastante fuerte, tiene un mensaje bien fuerte en ese sentido. Y lo siguiente fue reinterpretarlo. Desde hace un tiempo estoy trabajando mucho con el Loop Station y, me metí mucho en el tema de loopear ahí en vivo con el Loop Station y hacer las percusiones y las guitarras, y bueno, dije, vamos a hacer una reinterpretación así, súper loopeada.
Allí iba, porque finalmente es una presentación que te muestra en un do-it-yourself por completo, donde estás con tu guitarra, por supuesto, el loop y tal, pero también, bueno, cámara por allá, micrófono por acá para que registre, etcétera, digamos, ¿no? Para poder tener algo doméstico, algo casero, y que tuviese la calidad que tiene. ¿Qué retos te planteó esto y qué cosas no habías probado antes que de repente, bueno, un poco salto al vacío, ¿no? Si lo hubo.
Sí, el mayor reto creo que fue el lograr armar el set en una habitación de la casa y que con la distribución de los equipos y el micrófono y los elementos que tengo, que sonara todo bien, ¿no? Todo bastante parejo y con buena calidad de sonido. Y después, el poder grabar, mezclar y terminar, digamos, un tema haciendo yo todo, porque normalmente muy pocas veces mezclo, ¿sabes? O sea, no es mi fuerte la mezcla de los temas. La grabación sí, puedo grabar tranquilamente, pero la mezcla me cuesta un poco, entonces también era un reto en ese sentido, ¿no?
Conversamos con Octavio Suñé. Octavio, otra cosa que has estado haciendo en pandemia y en confinamiento es tener, bien lo asomabas por allí, unas conversaciones que has estado haciendo principalmente por Instagram Live, conversaciones sobre música y particularmente con músicos. ¿De dónde te surgió esta idea? ¿Cuál es la búsqueda que estás haciendo? ¿Y qué te ha dejado hasta ahora estas conversaciones que, para quien llega desde afuera, puede decir, bueno, estos son dos personas hablando de lo que saben? No necesariamente para un público tan enterado, tan empapado de la terminología, de cierta cosa. Entonces, bueno, ¿cuál era como el objetivo, el propósito, finalmente, de este tipo de actividad?
Mira, en principio, lo que yo me planteé fue, o sea, como para no volverme loco en la cuarentena y con el encierro, lo que me planteé fue, oye, necesito charlar o hablar con amigos de música. O sea, necesito charlar con algunos panas sobre música, que es el tema que conozco. Y necesito tener una rutina de, no sé, saber que 3 días a la semana, a la noche, tengo 2 horas de charla con algún amigo sobre cosas, sobre temas que nos gustan. Y nada, empecé a llamar amigos y empecé a cuadrar charlas y me di cuenta de que tengo muchísimos amigos en la música y que hay un montón de gente de varias generaciones, digamos, que conozco y que poco a poco se iba armando una telaraña, un entretejido de gente que estaba relacionada, en la cual todos estamos relacionados, digamos. Y nada, después al tiempo de estarlo haciendo, caí en cuenta de que puede ser un documento o de que precisamente está quedando un documento de audiovisual registrado ahí de las anécdotas y de conversaciones de lo que es el movimiento de rock y música alternativa venezolano y argentino también, porque hay muchos amigos argentinos con los que hablo también. Está quedando registrado ahí, ¿no? Que puede ser un documento de consulta futura para alguien.
De hecho, quiero consultar esto. De hecho, te iba a decir, porque cuando uno dice redes sociales, hay mucha gente que puede pensar que eso es efímero, ¿no? Que eso es producto de un momento y va y desaparece. Pero está quedando registrado y eso me lleva a preguntarte, ¿lo estás también archivando de alguna manera para luego hacer alguna otra cosa con ese material que han estado sacando, que nació con esta intención tan humana, tan personal, tan aprovechar el encierro, pero que puede construirse o se ha ido constituyendo en algo un poquito más ambicioso?
Sí, de hecho, sí, está guardado, obviamente, está almacenado en un disco duro también. Y nada, se me ha ido como acercando gente interesada en publicar este material también en forma de temporadas, ¿no? Así que estamos ahí como hablando y en conversaciones, porque la idea es ir haciendo temporadas de podcast de las charlas de música y otras hierbas. La idea es hacer unas temporadas de 10 charlas. Entonces, estamos trabajando en armar la primera temporada en este momento.
Hasta ahora,
creo que podría salir el año que viene, a lo mejor.
Hasta ahora, de las conversaciones que has tenido, ¿cuál sientes que ha sido la que te ha dejado o más sorprendido o más nutrido con base en lo que se habló allí, que puedas recordar en este momento?
Mira, me han nutrido mucho las conversaciones que tuve con panas que son un poco mayores que yo y con quien me hice amigo a lo largo del desarrollo de la nave, por ejemplo, con Pingüino, Wincho de Sentimiento Muerto, con Alberto Cabello también, con Carlos Álvaro o Fernando Batón de Zapato. Esas conversaciones me han nutrido, me han estado contento, por ejemplo. Y luego, no sé, con Pablo Estacio, por ejemplo, de Bacalao Men, fue muy divertida la charla y aprendí mucho, ¿no? En puntos de vista de cómo hacer cosas distintas. ¿Con quién me ha sorprendido? Una charla que me haya sorprendido. Creo que una de las primeras, con Rafa de Cinema, me sorprendió un montón de. O sea, me sorprendió cómo los jóvenes, la generación más joven de músicos, el punto de vista que tienen, ¿viste? Y cómo, cómo se plantean todo el tema de cómo sacar la música, cómo crearla, es bastante diferente a lo que solíamos hacer nosotros.
Rafael Antolínez del Cinema, Octavio Zuñeque, sí, conversa con nosotros. No quiero despedirte sin antes preguntarte lo que en estos tiempos trato de conversar con los creadores musicales, y es justamente cómo creen que es el futuro a corto o mediano plazo del músico, siendo que vemos que evidentemente el sector del entretenimiento, el sector de la cultura, bueno, es uno de los más afectados. O sea, casi que se hace impensable en este momento pensar en un concierto con mucha gente, en una sala abarrotada de personas, en un teatro a todo dar, que es la aspiración de cualquier artista, y de repente te dicen, no, mira, pero es que ya eso no solamente no está siendo así en este momento, y eso entiendo que tiene incluso, bueno, todas unas consecuencias económicas para los creadores, sin duda. Pero aparte, cuando lo ves en perspectiva, dices, ajá, ¿y hacia dónde camina esto? ¿Hacia cómo poder entendernos, navegar en un mundo que literalmente cambió casi que de un día para otro, especialmente para creadores culturales?
Mira, es una pregunta difícil de responder porque, bueno, ya hemos visto que el mundo no va en la vía que uno presupone, ¿no? O lo que uno imagina, sino que nos puede dar un cambiazo en cualquier momento y dejarnos en blanco o prácticamente resetear. Ya, de hecho, hasta los youtubers son algo viejo. Ahora lo que está in son los streamers. Entonces, bueno, viste, esa modificación constante, creo que, bueno, que lo que dictamina es una pauta de ir reinventándose constantemente y de no dar nada por sentado, ¿no? Y de tener siempre como la apertura o la capacidad de poder plantearte una manera diferente de funcionar. Creo que sí podría, o sea, eventualmente tendríamos que volver a poder hacer eventos y shows en vivo, obviamente respetando como el distanciamiento social y bueno, poco a poco. Yo creo que todavía, por los vientos que soplan, nos quedarán 1 o 2 años más de vivir así con este tema pandémico, hasta poder solucionar el tema del coronavirus. Quién sabe si sale otro virus por ahí, así que podríamos plantearnos de una vez un nuevo funcionamiento. Yo creo que a lo mejor puede ir, no sé, supongo, ¿no? Podría ir hacia el lado de bueno, de los shows virtuales, obviamente, shows en streaming. Y no sé, es como medio raro que la gente pague por ver un show en streaming, así que
claro,
pensaría más bien en el intercambio entre sponsors y artistas para que el público tenga acceso a esos shows en streaming, ¿no?
Y por último, Octavio, ¿esta perspectiva te da miedo o te emociona o la incertidumbre te deja de alguna manera mirando hacia los lados, digamos, emocionalmente, como creador, como músico, incluso, como yo le decía hace algunos minutos atrás, de otra época, ¿no? Porque tú vienes incluso de los años 90 para acá, has visto todo el cambio de lo digital. Bueno, ¿qué te hace sentir esa perspectiva que tú mismo estás planteando?
Bueno, para mí, o sea, depende del día, ¿no? Hay días en los que, sí, es muy cambiante la sensación. Hay días en los que te levantas y dices, bueno, vamos adelante, con el avión, hay tareas y haces cosas. Y hay otros días en los que no tienes ganas de hacer nada, obviamente, y ves todo bastante caótico y sin futuro, ¿no? Pero de alguna u otra manera, pues está esa energía vital que te empuja. Y también el tema de adicción musical. Yo creo que tengo una adicción con la música. No puedo dejar de hacer música, nunca. Puedo pasar a lo mejor unos días o un mes sin hacer música, pero al final después termino cayendo otra vez en crear y en hacer cosas porque me llena espiritualmente y mentalmente, me enriquece muchísimo. Así que creo que eso, lo de crear música, es una de las cosas que me mantiene vivo, ¿no? Y nada, seguiré haciendo música hasta el día que me muera. cuando me muera, espero haber dejado varias canciones guardadas para que sigan saliendo después.
como Prince.
Sí, yo, como Bowie, me parece. Esos son grandes genios, coño, dos musicazos a los que admiro muchísimo.
Totalmente. Te quiero agradecer, Octavio, por habernos atendido hoy, que hayamos tenido esta conversación muy interesante, siempre con una, bueno, muy nutritiva, como siempre le pongo esa palabra, ¿no? Porque al final uno entra en una conversación y cuando sale de ella, mejor si sale de ella teniendo nuevas perspectivas, nuevas ideas y haber dicho, oye, sentir que esto, que uno no solamente lo disfruta, sino que aprende, ¿no? De cada frase que se intercambia. Te quiero agradecer de nuevo, ¿eh?
Bueno, totalmente, estoy de acuerdo contigo, Víctor, que cada conversación es lindo cuando es un intercambio y las dos partes pueden sentir que además de dar algo aprendieron algo, ¿no?
Aprovecha de hacer publicidad allí de tus lives, de tu cuenta en Instagram, los horarios en que estás haciendo esto, Octavio.
Mira, las charlas de música y otras hierbas se hacen los lunes, miércoles y viernes a las 10 p.m. hora de Argentina, que son las 9 p.m. hora de Venezuela, y a veces cuando el invitado está en Europa se hacen a las 5 o 6 p.m. hora de Argentina, para que allá sean las 10, digamos a las 10 p.m. hora europea. Vale. Y nada, es por mi cuenta de Instagram, que es Octavio Sunet, y la verdad que bueno, estoy contento con eso. Creo que ahora estamos en diciembre, terminamos con esas charlas como esta primera tanda, y el año que viene seguiremos haciendo más.
Bueno, mi perfecto, idea es
tratar
ya lo
de
saber.
Hablar con todos los músicos, venezolanos y argentinos desde los principios del siglo XX, digamos, ¿no? O sea, del 1900. Bueno, no voy a poder hablar con los pero bueno, te digo, o sea, es tratar de hablar con músicos de todas las generaciones, ¿entendés? O sea, mi idea es hacer una charla de música previa con Giordano, con Francisco, con Ilan, gente que de verdad estaba como en la primera generación de músicos venezolanos alternativos, hasta pasando por la generación de los 90, que tuvo muchos músicos, por la generación de los 2000, que también tiene muchos músicos, y la actual.
Bueno, lo bueno es que con ese ritmo de lunes, miércoles y viernes se garantiza que no solamente estás hablando con tus amigos, porque vaya cantidad de amigos que hay que tener para llenar semanas y semanas de lunes, miércoles y viernes hablando con todos ellos. Además, en una primera temporada, que la segunda tiene que ser sin repetir a los primeros, y así va, ¿no?
Sí, totalmente. No hemos repetido ninguno todavía, y es muy loco, pero voy cuadrando conversaciones con amigos. Te juro que es sorprendente la cantidad de músicos y de gente que hay con los que puedo charlar.
A este ritmo le puedes poner de título 6 grados de separación con Octavio Suñé. Octavio, muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy, ¿eh? Cuídate mucho.
Gracias a ti, Víctor. Te mando un abrazo grande. Y saludos a todos los radioescuchas de Esto Sí Suena.
Gracias, listo. Voy a parar aquí.